Herrera en COPE.
Estar informado.
Usted no ha probado los chiles en nogada. Estas fueron las primeras palabras que se escribieron en un blog de gastronomía en España. Hace ya unos cuantos años de esto, ¿eh? Fue en 2005 y tras volver de uno de sus viajes a México. Carlos, que ya escribía de gastronomía por aquel entonces, decidió aceptar la propuesta de plasmar sus experiencias en lo que por aquel entonces todavía llamábamos ciberespacio. Ya ha pasado ya un poquito, ¿eh? Su blog, Salsa de Chiles, y sus artículos siguen intactos. Es el mejor o uno de los mejores en la profesión que muchos hemos soñado desempeñar desde chicos. Bueno, y que seguimos soñando, la de crítico gastronómico. Carlos Maribona, ¿chiles en nogada o una buena fabada? Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Fue el primer artículo que plasmaste en este blog, en Salsa de Chiles. ¿Cómo surgió todo aquello? Porque ahora los blogs tienen... Yo creo que incluso ahora funcionan solo los que tienen su peso y su historia, que ya ha pasado un poquito de tal, pero el tuyo sigue funcionando como un tiro. ¿Cómo surgió todo esto de escribir en Internet de gastronomía?
Bueno, yo soy un periodista de la vieja escuela, con lo cual estas cosas como que me sonaban muy raras cuando hace 18 años... En ABC me propusieron hacer un blog de gastronomía, que era una cosa completamente nueva entonces. Yo fui el primer periodista profesional que tuvo un blog de gastronomía, ¿no? Y bueno, yo siempre, nunca digo que no a nada, y me pareció una idea interesante, y aquí estamos 18 años después manteniendo el blog.
Carlos, ¿tú habías soñado, como a todos los que nos gusta comer, con ser crítico gastronómico? Pues se me ocurren pocas profesiones más agradables que la tuya.
Bueno, soñar con ser crítico gastronómico, yo creo que no sueña... O todo el mundo sueña, ¿no? Pero que a nadie se le ocurre que vas a poder llegar a eso. Yo empecé en el periodismo muy joven, con 18 años ya estaba en un periódico, y la verdad es que, bueno, pues ha sido la vida la que me ha ido llevando hacia allí. Es verdad que a mí me gustaba ya mucho comer, que mi padre me llevaba a comer a los buenos restaurantes de la época, y que por tanto ya tenía una afición, ¿no? Y cuando empecé a escribir de gastronomía, que me lo propuso, siendo entonces director de ABC, Luis Marianson, fíjate, uh-huh, si ha corrido el tiempo, uh-huh, empecé a hacer las críticas porque se había ido el crítico, y bueno, empecé a escribir de gastronomía, pero alternándola con el periodismo, ¿no? Y ya en los últimos años, felizmente, pues puedo dedicarme solo a la gastronomía.
Carlos, lo puede ser cualquiera, y me quiero explicar, porque tú te das una vuelta por redes sociales y ahora todos opinamos de comida e intentamos prescribir, pero no veo a nadie en redes sociales opinando de puentes y de cómo está la estructura de los puentes, ¿no? No sé si... Hombre, yo creo que recomendar siempre está bien, pero a lo mejor prescribir solo lo pueden hacer unos pocos, ¿no? ¿O me equivoco?
Hombre, yo creo, siempre lo digo, que tanto para escribir... en un plan serio de gastronomía, como para escribir de teatro, como para escribir de cine, pues hay que tener una experiencia, ¿no? O sea, que yo puedo ir a un restaurante sin tener experiencia y sentarme y decir, oye, pues me ha gustado la comida o no me ha gustado la comida, pero no tengo elementos de juicio si no he comido muchas veces en muchos restaurantes y viajado y probado mucho.
¿Qué te parece el exhibicionismo en redes?
Pues no me gusta nada. A mí me parece que las redes tienen una parte positiva para la gastronomía, porque han servido de acicate y de impulso, y hay gente muy buena, no profesional del periodismo, escribiendo en las redes y contando cosas y prescribiendo, como tú dices, pero también las redes lo que han traído es un aluvión de indocumentados, con perdón, que se creen con el suficiente conocimiento como para poder opinar, y cuando los lees te das cuenta que no hay nada detrás. Para mí lo importante, sea periodista o no sea periodista, en las redes y en todo, es la credibilidad, ¿no? Al final hay gente que leyéndola habitualmente te das cuenta que tienen una credibilidad.
Carlos, ¿cómo es la semana de un crítico gastronómico? Es decir, ¿cómo te organizas para visitar según qué barras, restaurantes? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces por encargo? ¿Lo haces tú eres el que decide?
No, yo decido siempre. Nunca, afortunadamente, ni en el periódico ni en ningún sitio me han dicho que tengo que ir a comer a un restaurante. Tengo una especie de red de espías, de amigos que les gusta comer y que me van dando pistas. Te vas enterando, porque los propios cocineros muchas veces, pues cuando abren un restaurante, te llaman. Y bueno, lo que haces es, yo lo que hago es comer los 5 días de la semana fuera de casa, si estoy en Madrid, y si estoy de viaje, pues no solo como, sino que también ceno. Pues hago dobletes, porque en los viajes hay que aprovechar, ¿no?, para ver lo más posible tanto sea en España como en el extranjero.
¿Se puede fiar entonces uno de un crítico gastronómico muy, muy, muy delgado? Esto es como, como en los gimnasios, ¿no? Cuando te entrena alguien que no está muy en forma.
Bueno, yo creo que no hay muchos críticos gastronómicos muy delgados, ¿no? Casi todos peleamos con el peso y procuramos no sobrepasar demasiado, ¿no?
Se hace eso? Es que
bueno, mira, yo por ejemplo, si estoy en Madrid no salgo a cenar. Las cenas las tengo prácticamente prohibidas, hago una cosa súper ligera en casa. Y como no soy muy deportista, pero sí ando mucho, ¿no? Entonces procuro mínimo una hora diaria, hora y media, voy a los restaurantes andando, vuelvo andando, que es una forma por lo menos de mantener un mínimo equilibrio, ¿no?
La semana pasada, fíjate, Carlos, hablábamos en el programa sobre comer caro y barato. Yo tengo la sensación de que son términos que se utilizan incorrectamente. Es decir, hay lugares que cuestan mucho dinero. Hay tickets por mesa muy caros, bueno, no caros, que cuestan mucho dinero, pero vamos a ver si me explico. Pueden ser baratos en función a la relación que existe entre calidad y precio, porque yo me he encontrado con menús del día que son caros.
Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Lo importante es la relación calidad-precio, o sea, a lo mejor comes por 20, 25, 30 euros y comes fatal, y eso es caro, y eso es caro porque el producto que te han puesto no se corresponde con lo que has pagado, etcétera. Y a lo mejor vas a un buen restaurante y pagas 200 euros, incluso en algunos tres estrellas pagas más, y no es caro. No es caro porque lo que te han puesto, el servicio que ha tenido el restaurante, todo un conjunto de cosas que cuestan dinero y que, por tanto, hacen que eso que has pagado se corresponda, ¿no?
Mira, acabas de mencionar una palabra que para mí es clave. Para mí lo son tres: servicio, acústica y producto. Tres palos fundamentales que debe dominar un restaurante para ser top. Y volvemos a lo mismo del ticket medio que sea. Yo lo primero, quiero saber si estás de acuerdo conmigo, y si es el caso quiero preguntarte si los restaurantes son conscientes de que tienen que trabajar estas tres patas por igual.
Bueno, estoy de acuerdo contigo en las tres, y yo añadiría una más, que además de la acústica, que es todo lo que es la instalación, ¿no? Las copas, los cubiertos, los manteles, que yo llevo una campaña enorme para que no se quiten los manteles en los restaurantes. Todos esos pequeños detalles serían una cuarta pata, pero de acuerdo completamente contigo, sobre todo en lo del servicio y sobre todo en el elemento acústica, que esos restaurantes donde no puedes hablar con la persona que tienes hablando en la mesa, pues porque está todo el mundo gritando, pero no absorbe el sonido, etcétera. Pero en cualquier caso, para mí lo más importante, producto y servicio. Para mí un restaurante, tú vas a comer a un restaurante y si te han atendido muy bien, aunque la comida haya sido regular, sales con muy buenas sensaciones.
Totalmente.
Y a la inversa, si tú comes muy bien, pero te han tirado los platos, te han maltratado, etcétera, no vuelves a ese restaurante. O sea que la comida es importante en el restaurante, pero el servicio es fundamental.
Mira, has hablado de tu lucha con el mantel. Yo no sé por qué se ha puesto tan de moda comer ahora mismo en la madera. Te ponen el plato con una mini servilletita debajo y tienes que muchas veces apoyar el pan en la madera. Y
sí, y los cubiertos. O sea, es que no te ponen ni siquiera un soporte. A mí eso, con todos los respetos, me parece una guarrería, ¿no? Porque al final es que no es sano eso. Quiero decirte,
por muy limpia que esté la madera, es porosa.
Claro, y le han pasado un paño que no sabes con qué paño han limpiado eso. Un mantel siempre es un mantel que cuando acaba el servicio se lleva a una lavandería, ¿no? Entonces, es una moda, efectivamente, que por un lado viene por un ahorro de costes, porque se ahorran las lavanderías, y por otro, pues porque parece que es mucho más cookie y mucho más divertido lo de comer sin mantel. Pero insisto que a mí me parece, y sobre todo en determinados sitios, ¿no? Porque fíjate que las casas de comidas, los sitios de menú del día, te ponen un mantel de papel, como mínimo, ¿no? Y,
claro,
y resulta que todos estos sitios modernos, que es la superficie pura y lisa, y donde efectivamente, como tú dices, tienes que poner el pan o tienes que poner los cubiertos, pues a mí me parece una barbaridad. Pero en fin, me temo que es una batalla que estamos perdiendo.
Fíjate, mira, yo te quiero hablar de elaboraciones que están muy de moda y que parece que se han rediseñado un tanto. Por ejemplo, yo soy un fan de la croqueta líquida y de la tradicional, a todo lo que da, pero a mí personalmente no me gusta que me pongan cosas encima de la croqueta, y ya parece que en todos los restaurantes a los que voy las croquetas son cada vez más grandes, es decir, de dos bocados, y encima tienen, pues no sé, un cacho de atún, de jamón, de seta, de lo que sea.
Es otra moda. Yo lo llamo las croquetas con sombrero y a mí me parece que es una tontería enorme. O sea, la croqueta es rica por sí misma. O sea, todo lo que le pongas encima, ¿qué necesidad tienes de ponerle a una croqueta de jamón una lonchita de jamón encima? Si el jamón ya va dentro de la croqueta.
Dicen que
¿no?
es para que la reconozcas. Eso es lo que me han dicho.
Pero eso es cuando te ponen cuatro croquetas de cuatro sabores, todavía puede haber una señal para que efectivamente la reconozcas. Pero con que te lo expliquen cuando te las sirvan y te digan, estas son las de jamón y tal, tampoco somos tan tontos como para no acordarnos de eso, ¿no?
Se han puesto también muy de moda, es que ahí, fíjate que España es uno de los, para mí, el país en el que mejor se come del mundo, por lo menos de los que yo he visitado, y ahora luego te haré esa pregunta, pero me da la sensación de que hay muchos restaurantes, sobre todo en las grandes capitales, que copian los menús, es decir, el tartar o el stick tartar, tartar de atún, lo encuentro en todos los restaurantes y en la mayoría sabe parecido.
Sí,
no sé
sí.
si nos falta un poco de personalidad, a lo mejor.
No, hay un modelo de cocinero con poca personalidad, que es un modelo además que abunda, que efectivamente lo que hace es copiar, ¿no? Y entonces son esos restaurantes que tienen cartas clónicas, o sea, que te da igual estar en Madrid que en Barcelona, que en Burgos, que tienen la misma carta. Y además van siguiendo como modas, ¿no? O sea, tú hablabas ahora del tartar, pero de repente todo el mundo tiene un ceviche, o de repente, y cuando uno mete un ceviche, hay 500 restaurantes que en los meses siguientes meten un ceviche, ¿no? Bueno, eso son modas, y sobre todo lo que demuestra es, o lo que nos encontramos son cocineros con una personalidad muy, muy cortita, ¿no?
El mejor pincho de tortilla de patata está en Madrid.
Bueno, en Madrid hay pinchos magníficos de tortilla de patata. No estoy seguro de que... O sea, hay algunos por ahí por España estupendos, pero en Madrid hay tres o cuatro pinchos de tortilla de patata que me parecen absolutamente fundamentales, ¿no?
Mira, no quiero que me... Sé que para un crítico, y además como tú que has visitado tantos sitios, es muy difícil darme un restaurante favorito, y no te lo voy a pedir, pero no te quiero poner en ese compromiso. Pero sí quiero hablar de barras, porque las barras... Sí. España es un país de barras, ¿no? No sé si te apetece decirme tres o por qué te gustan a ti tanto las barras.
Bueno, a mí me gustan las barras porque es una sensación mucho más de libertad, ¿no? En la barra, primero no tienes la formalidad del restaurante, de sentarte a una mesa con todo el protocolo que eso lleva consigo. En una barra puedes estar de pie, puedes estar con amigos, puedes estar 5 minutos o puedes estar una hora dependiendo de la barra, y eso al final hace que la barra sea un elemento, y además muy nuestro, ¿no? Muy de conversación, muy, muy español al final. Y bueno, pues barras a mí me gustan. En Madrid hay algunas que me gustan muy especialmente. Me gusta la barra de la Catapa, por ejemplo, que está en la zona de Retiro. En Valencia me gusta mucho la de Rausel, que es una gran barra también de los hermanos Rausel. Esas dos a mí me parecen dos barras. Y bueno, el No Manolín en Alicante, que es otra barra de referencia en España, ¿no? Pero bueno, en Madrid la lista sería larguísima, porque está Arzábal, está, en fin, podemos ir citando.
Mira, solo voy a arrojarte un nombre, porque además creo que es un amigo en común, que es Juanjo López de La Tasquita de Enfrente, claro. Que es un restaurante en el que no te ponen más de 3 productos por plato y te estalla la cabeza, ¿no? Que te, no sé, te
claro,
hace referencia...
No.
A la importancia del producto, ¿no?
Volvemos a lo que decías antes, de que para ti el producto es fundamental, para mí también lo es, ¿no? Y entonces, estos cocineros que lo que hacen es seleccionar un producto excelso, de una calidad enorme, y no lo estropean, sino que al contrario, encuentran la forma de que ese producto brille en el plato, y cuantas menos cosas le pongas a un plato, es mejor al plato. Yo soy muy partidario de la sencillez, ¿no? Esos platos barrocos recargados de ingredientes, de elementos que no sabes cuál es el producto principal y cuáles son los secundarios, y que al final te haces un lío y se te junta todo en la boca y no puedes distinguirlo, frente a esa simplicidad o sencillez de Juanjo López de Mar en su Tasquita y de otros tantos cocineros que van en esa línea, ¿no?
¿Qué es lo más raro que has probado y lo que más te ha sorprendido?
Bueno, lo más raro que he probado es carne de serpiente en China y algunos insectos, pero no insectos pequeñitos como llegan aquí, sino insectos gordos, tipo cucaracha, casi que
cucaracha. Eso no puedo yo, no puedo
Tantarrias,
yo, Carlos.
Pues lo he tomado en México y, oye, tampoco yo lo comería todos los días, pero A mí me gusta probar, ¿sabes? Luego para decir, pues esto me ha gustado o no me ha gustado, pero si no lo pruebas no puedes decirlo.
Y en función a lo que te decía de que España es el país en el que tengo la sensación de que mejor se come del mundo, luchamos mucho contra Francia y Portugal, digo, e Italia. Y yo creo que, mira, Italia, por ejemplo, sabe vender tan bien el aceite que producimos nosotros.
Todo.
Francia sabe vender tan bien el vino que te cuesta 4 veces lo que te cuesta el nuestro, siendo generosos. ¿Por qué en España a lo mejor no hemos sido capaces de vender tan bien nuestra marca?
Pues porque no sabemos vendernos, porque como bien dices, tenemos el mejor aceite del mundo y son los italianos los que lo embotellan y lo mandan a Estados Unidos, ¿no? Tenemos unos vinos que, vamos a ver, los grandísimos vinos franceses son los grandísimos vinos franceses, pero ya en la escala alta, medio alta, los vinos españoles compiten perfectamente con los vinos franceses y, como está, bien decías ahora, a precios muchísimo más bajos, ¿no?
Claro, y dime para terminar el plato que te comerías si tuvieses una última comida.
Yo siempre una fabada, soy asturiano y la fabada la tengo... Bueno, perdona, mejor que la fabada el pote asturiano, que es, se parece, pero añade berza que le da un punto muy especial.
Bueno, entonces fabada mejor que chiles en Nogales, ¿no?
Sin duda.
Carlos, mañana me voy a pasar, creo que voy a tener tiempo de pasarme por Madrid Fusión. No sé si has estado ya y si me recomiendas algo en particular.
Sí, bueno, la verdad es que este año hay muchísima gente y hay muchísimas cosas de interés. Yo que tú me pasaría sobre todo por los pabellones de los países que son menos fácil de encontrar aquí. Hay un pabellón de Quito, por ejemplo, la cocina de Ecuador está muy interesante ahora, el de Perú. Y luego probar, sobre todo, hay una zona de vinos estupenda donde vas a descubrir vinos que seguro que no has bebido, porque yo ayer descubrí vinos que no había bebido, y saborearlos y disfrutarlos, ¿no?
Carlos Maribona, te seguiré leyendo con atención y seguiré haciendo caso a tus recomendaciones. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Alberto. Por una...